pasa?
Que te ha salido un hombre en medio del bancal.
¡Mala suerte!
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Arrancarlo y trasplantarlo. Se te puede morir en el cambio, pero si no, estás perdida.
Hola a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de la sección de Un hombre en el bancal. Y efectivamente, hoy literalmente me acompaña un hombre en el bancal. Y además, es de las últimas charlas veraniegas que se van a publicar. Sin embargo, Jorge sería de las primeras personas que se sumaron a la idea. La verdad, me mandó un email, sí, sí, me apetece y tal. Y entonces hemos estado esperando a sus vacaciones veraniegas. Y también estábamos ahora hablando, off the record, que le dije yo, Jorge, vamos a grabar inmediatamente. Porque ya me ha pasado en varias ocasiones, a todas y todos los que han participado, se darán cuenta de esto que voy a decir, que es que estábamos hablando y de cosas súper guays y muy interesantes. Bueno, con que me pasó más fue con Arancha Requeta, que estuvimos hablando 3 horas y después grabamos 40 minutos. Pero claro, le digo yo a Jorge, voy a grabar porque ya estábamos empezando a hablar de cosas que a mí me parecían muy interesantes y digo, voy a grabar. Bueno, Jorge, te doy la palabra. ¿Qué tal estás? Hola, Jorge.
Hola, Dani. Buenos días a todos y todas.
Pues Jorge, le conoceréis más por el Huerto de Nietzsche, porque tenéis que abonaros, suscribiros a su canal, el Huerto de Nietzsche, que está guay, porque además me mola mucho, porque hay muchos detallines, empezáis a ver ahí detalles y tal. A mí me encanta. Y ese invernadero que tienes es gloria bendita, Jorge, que lo he visto yo, la verdad. Y es que ahora estábamos hablando que porque Jorge habita la zona cercana a Gijón y yo estoy en León, como bien sabéis. Y Jorge, ¿cuánto nos separan? 120 kilómetros, una cosa así, ¿no?
Sí, un poco, una hora y poco de viaje.
Sí, sí. Pues en esa hora y poco de viaje, precisamente estábamos hablando, la brutal diferencia de climatología que hay entre Gijón y Asturias en general, y León. Y ahí hay siempre un punto bien marcado para la gente que va por la autopista, aunque bien es cierto que yo siempre voy por el puerto de Pajares, como ciclista que soy, siempre me gusta ir por los puertos, pero el túnel del Negrón, ¿eh, Jorge? ¿Qué pasa en el túnel del Negrón?
Es justo la frontera entre Asturias y León. Son unos pocos kilómetros de túnel, pero claro, entras en la parte de León, entras con un sol radiante y sales en Asturias y casi siempre, pero muchísimas veces, niebla, lluvia, es como entrar en Mordor, lo llama aquí la gente.
Sí, sí, es una pasada. Yo la verdad es que es eso, muchas veces he vivido situaciones, lo más impresionante muchas veces es en invierno, que igual, pues bueno, igual no es tan la diferencia del sol y tal, pero es verdad que en invierno igual sales, vienes de Asturias y tal, así Orvallo, llueve un poco y tal, llegas a León, ¡pum! 3/4 de nieve.
Bueno, también es precioso por el puerto Pajares, hay veces ese mar de nubes que se ve a veces desde el parador,
sí,
desde la punta del,
sí, sí,
del puerto. Muchísima gente tiene fotos ahí porque es precioso también. Claro, luego te sumerges en ese mar de nubes y desaparece el sol.
Claro, claro. Pero es verdad que fíjate que es que ahí se ve claramente la diferencia y la... Yo siempre me doy cuenta de la importancia de la climatología, porque yo voy mucho a Asturias, ya se lo dije antes a Jorge, y claro, la importancia de la climatología a la hora de tantas y tantas cosas, porque, jolín, tú pasas por allí y te das cuenta que, claro, eso está verde, claro. Si vas un día de verano que haga bueno en Asturias, de esos, ¿cuántos? 10 o 12 que hay en Asturias. Bueno, sí, que cada vez hay más,
no
pero cada vez hay más.
Hoy, mira, vi toda la gente mirando para arriba, veo nubes, no veo nubes.
Ostras.
Todo el mundo con la aplicación en el móvil, a ver si hace sol, si no hace sol, actualizando. Pero claro, es que tienes que andar así.
Claro.
Claro, luego vas a la playa y claro, unas colas tremendas. Porque todo el mundo, en el momento que sale un rayo de sol, claro, entre la gente de fuera y los que estamos aquí, pues claro, imagínate, playas enormes, pero petadas de gente.
Ya, la verdad es que es una pasada la cantidad de... Y cada vez hay más gente, ¿eh? Ostras. Y yo creo que ahí también se nota precisamente eso que hablábamos antes, que, jolín, pues la gente que está, digamos, un poco harta de tanto calor. Claro, la gente migra al norte para un poquitín buscando el fresco y la gente, por ejemplo, que también está un poco harta de tanta lluvia, baja aquí a secar, ¿eh, Jorge?
Bueno, es algo del ser humano, ¿no? Nadie claro. está contento con lo que tiene. Aquí, sí, sí. Oye, el precio de tener un sitio verde es sufrir el agua. Pero bueno, yo aquí ya te digo, yo salgo a pasear con el perro y me da igual que llueva, que no llueva. Total, y luego otra cosa que tiene Asturias es el frío, que nunca, rara vez baja de 0 grados aquí.
Yeah.
1 grado, 2 grados, hay algún día durante el invierno. Bueno, yo de hecho la calefacción la encendí este invierno 4 horas solo.
Jolín. Ostras, pues eso está muy bien, la verdad. ¿Ves? Pero es que, jolín, es que a mí siempre me llama la atención y nunca me deja de sorprender esa diferencia tan brutal que hay entre un lado de la cordillera y otro, porque es que es brutal. Y ahora claro,
la diferencia entre León y Asturias es la orografía. Tenemos esta cordillera aquí delante, ahí paran las nubes
claro.
y nos dejan bajar para abajo.
Sí, es una pasada. Es que además, porque, jolín, yo no sé ahora mismo cuántos litros anuales caen por allí. Pero, por ejemplo, en León son 600, me parece, y casi últimamente con suerte. Y en Asturias, que serán 900.000, yo qué sé. A mí lloverá la de
no,
Dios.
No, pero cada día menos, ¿eh? Yo sí, me acuerdo de chaval, yo ya tengo 52 años, pero yo me acuerdo de chaval, o guaje, como decimos aquí.
Sí, sí, claro.
Que había inviernos enteros, una semana, otra, meses enteros lloviendo, sin parar. Y ahora no, ya no se ve tanto. Y en verano, pues bueno, alguna vez llovía y tal, pero ahora, sobre todo ese calor. Yo ese calor de por la noche, de 20 y pico grados y tal, aquí es una cosa rarísima.
Claro. Sí, sí. Yo también eso lo he notado por aquí, que, ostras, que sobre todo es por la noche, porque es verdad que de día sí que aquí sube la temperatura, siempre subió y no era raro tampoco ver 40 grados a veces. Que igual ahora hay más días de 40 grados, pero lo que sí que es súper anormal es eso, las noches que, jolín, es que este año, y eso que este año tampoco ha venido un verano muy largo, pero cuando ha venido fuerte y, ostras, ha habido noches tórridas.
Yo me acuerdo del chaval de cuando íbamos de campamento, íbamos mucho a de Lugueros, a Mecilla, a un campamento urbano que hicimos en León, y por la noche siempre hacía fresco.
Sí.
Y ahora ya ese fresco de León ya desapareció.
Sí, 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 sí.
Yo me acuerdo de ver el cielo estrellado en medio de la cordillera cantábrica, en Lugueros o en la Mecilla y tal, que te tumbabas en la césped, pero abrigado, ¿eh?
Sí, sí.
En verano.
Hombre, mira, de hecho, ahora que estamos grabando esto, no sé cuándo se publicará, bueno, cuando se publique, pero es día 20 de agosto y precisamente hace 4 días, fue día 16, como es así, y es San Roque. Y San Roque son las fiestas de mi pueblo, de Boñar, que Jorge conoce, por cierto. Y siempre era como que marcaba ahí la frontera de decir, venga, San Roque, ya, pum, se acabó el verano. Prácticamente ahí en Boñar era que se acababa el verano y ahora no, ahora todavía queda una temporadina.
Bueno, aquí Gijón sí, otra cosa. 1 de agosto, primer día del invierno.
Sí, sí, es que ha cambiado, ostras, ha cambiado.
Y ahora no, ahora ya te digo, hace un calor, pero yo me acuerdo, el año pasado Yo solo trabajo en exterior.
Sí.
Trabajamos en camisetas a casi en noviembre.
Claro, claro. A mí hace poco también, yo siempre tengo ahí varias fechas ahí en la cabeza, pues bueno, pues varias fechas pues que te acuerdas. Por ejemplo, aquí es San Froilán, que también es el 5 de noviembre, me parece, creo recordar. Sí. Y claro, San Froilán es una fiesta, es fiesta en León, y es como una fiesta así de tomar morcilla y picadillo y ir abrigados y tal. Ahora no, ahora es una fiesta de tomar morcillo o picadillo, pero en chancletas. Sí, a sí, ver, es una cosa.
Es que yo creo que es algo imposible ya, empíricamente ya lo vemos que el cambio climático está ahí.
Claro.
Lo que antes era normal, ahora ya los... bueno, incluso para este año, mi huerto fue nefasto.
Claro, sí, sí.
Claro, yo también tengo la cosa de que la ladera de... Yo estoy en la ladera de una colina y claro, da al norte. Pues entre eso y que no hubo sol, los tomates... El año pasado yo en junio tenía tomates y ahora hasta casi finales de julio no recogí ninguno.
Jolín, ya.
¿Ah? Tómate lo que quiere de sol. Y no, y es que sol no hubo ninguno.
Ya, fíjate, no, si es que... Pues mira, ahora que empiezas a hablar de huerto, y antes que hablaste de perro, vamos a ver, ¿quién es Nietzsche?
Nietzsche es mi perro. A ver, es que se me ocurrió muy rápido, porque como es un pastor alemán, es alemán, pues un apellido alemán.
Pensaba que era porque había matado a Dios o algo así, como Nietzsche.
No, bueno, yo soy un poco ateo, pero no.
Qué bueno.
Lo bueno de los perros es que son inocentes.
Eso es, la verdad que sí. Yo también soy muy perrero. Y ostras, en los vídeos del canal tuyo, jolín, yo siempre veo... Hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Una es el invernadero ese que tienes muy guapo. Sí. Y otra, las laderas. Porque claro, y encima yo... Jolín, yo también tengo familia en Gijón. Bueno, yo ando mucho por Asturias. Y es verdad que siempre que veo esas laderas digo... Jolín, hacer aquí cualquier cosa que ya me decías tú antes, Jorge, como se te olvide una herramienta allá arriba.
Pero bueno, eso viene bien para ejercicio.
Eso sí, 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 sí. Tienes que tener unas buenas canillas.
O mucha herramienta, relativo a autobús, que es lo que hago yo.
Claro, hay que tener duplicado.
O triplicado.
Sí, sí. ¿Y qué es lo que te ha ido más mal aparte de los tomates este año?
Muy mal, por ejemplo, todo lo de exterior. El año pasado había puesto berenjena.
Sí.
Los ajos que recogí ahora en agosto, recogí a última, hace una semana, el ajo elefante, que aguanta mejor humedad, pero aún así, esas últimas lluvias fastidiaron casi la mitad de la cosecha.
Jolín. Jolín, vaya. Y la verdad es que da rabia cuando se te va algo al taladete.
No, ya al principio, hace 2 años, igual me da rabia, pero ya estas cosas, pues asumes que, bueno, con la mitad que me queda tengo suficiente.
Sí, yo también es verdad que a mí porque sí. me da rabia y siempre dices, jolín, tal, pero es verdad que llega un momento que, al menos a mí me pasa igual también, que dices, jolín, es que, bueno, pues es así, ¿qué le voy a hacer? Si es que no puedes, pues si te viene, porque si es por un fallo tuyo, yo qué sé, pues, pues dices, bueno, que me da más rabia. Pero si es por algo pues del clima o tal, ¿qué vas a hacer? No depende de ti.
No, pero lo que tengo claro es que no quiero recurrir ni al azufre, ni al cobre, ni nada de eso. Entonces, oye, pues ¿qué voy a hacer? Si yo puedo tanto más el próximo año y así, oye, si se me llega el 50% la lluvia o lo que sea, pues mira, me queda otro 50%.
Claro. Sí, sí.
Terreno hay bastante, así que bueno.
Sí, ya, ostras, no, os recomiendo que vayáis al canal de Jorge, el huerto de Nietzsche, porque la verdad es que vais a ver una finca súper guapa. ¿Y qué tal vas de hongos por allí?
Hongos, al principio, mira, este año, por ejemplo, fue algo que los hongos, el oído aguantó. Mm-hmm. Pero ahora ya tengo que pegar una buena poda a los calabacines, porque están... Pero hasta arriba de...
Jolín.
Pero los tomates en el invernadero, bien. Porque este año, es que di con el 15 este año, fue, claro, esto de canales en YouTube y...
Sí.
Sobre todo la condensación que hay dentro del invernadero. Entonces le puse las puertas, una malla antiviento. Entonces con eso corre el aire por dentro.
Qué guay.
No corre un aire, o sea, a lo burro y tal... Pero lo bueno es que no se produce condensación. Con eso reduces mucho la humedad.
Ostras, qué bien.
Y trato de regar eso, un riego potente una vez a la semana, dos veces. Tengo riego por goteo dentro del invernadero. Bueno, el día que voy, pues lo dejo casi todo el día, 5 o 6 horas, ahí goteando, un riego bastante potente y fuera.
Bueno, claro, oye, es que hay que encontrar la estrategia que nos funcione en cada sistema. Y es verdad que lo de los invernaderos, hace ya unos cuantos meses, por no decir años, no, ya hace años, hice un curso de cultivos bajo abrigo. Y era eso, pues que hablaban del tema de invernaderos y tal, aunque es verdad que estaba enfocado más a nivel Jairo, ¿no? De entomopatía con Jairo.
Pero, claro, es impresionante lo que tienen ahí debajo.
Claro, pero es que es una pasada, porque tú piensas, le ponen plástico, pero incluso en los pequeños, le pones plástico y fuera. Ostras, el juego que tienes que tener ahí con lo de las corrientes de aire y tal para que... Para eso, para que no se condense y todo eso. Es una pasada, eso es complicadillo, ¿eh?
Hombre, yo aquí al principio, como todo, me metí poco a poco en ese mundillo y todo fue por el perro. Porque al principio buscaba un prao para que corriera, para que hiciera... Porque mi perro es muy dominante.
Sí.
Pese a estar castrado y todo, es muy dominante. Entonces, ¿qué pasa? con los dos perros siempre al final termina riñendo.
Sí.
Entonces, oye, voy a buscar un prado por ahí. Y luego un prado me llevó a otra cosa, luego el huerto, luego YouTube, fui investigando. Y al final, claro, que yo quería tener tomates, quería comer tomates. ¿Y para qué en Asturias, si no tienes invernadero o un sitio ya que esté con microclima, orientado al sur, muy, muy bien y tal? Es imposible tener tomates. Y claro, la única forma de tener tomates aquí es con invernadero.
¿Y cuál, cómo se llama la variedad esa de Asturias, de Vimanes o algo así se llama? ¿O cuál es la...
Bueno, yo el que trabajo... aquí hay mucha gente que, sobre todo para hacer salsa, que de hecho hice salsa ahora por la mañana, el rosa de barbastro.
Eso,
pero luego hay una variedad aquí asturiana que es Los Molinos, que es de la zona de Grao.
Sí.
Que bueno, fue una variedad que más o menos, pero aún así, el que te venden aquí es el, como decimos aquí, el antiniebla. Que es un tomate que para cultivar en el exterior... que aguantan más o menos el ataque de hongos.
Sí.
Pero bueno, aún así se ponen negros enseguida los palos, los tomates.
Ya. ¿Y alrededor tienes más gente que haga huerto o estás aislado?
No, cada vez menos. Hay un señor mayor de 80 años, un poco más allá, que tiene algo de huerto, pero bueno, ya sabes.
Sí, sí.
Retomateo, todo el tema así.
Claro, sí, sí, ostras, la verdad es que... Mira, yo, por ejemplo, este año, así como no se me ha... Por ejemplo, se me están dando bien los calabacines, sí, se están dando fenomenal.
Tengo... Nada, son una plaga los calabacines.
Sí, sí. Y fíjate que yo, que puse las controvertidas 8 plantas de calabacín, pues todavía no me han sobrepasado la producción. Es verdad que, por ejemplo, fui ayer y hacía que no iba 3 días... Buah, cogí, yo qué sé, igual cogí 12 calabacines. Pero claro, yo es que también es verdad que yo en cuanto pasan del igual de las dimensiones de un bolivic, yo ya los atropo, porque están muy buenos.
Sí, no, yo también, cuando me descuido, aparece un enorme y tal.
Sí.
Pero también este año la mitad de la producción se pudría en el tallo, no sé por qué, pero bueno.
Ya, a mí hay algunos que también al principio no se polinizaban bien, otros tenían como la podredumbre esta apical y tal. Con el paso de las semanas han ido saliendo ya bien, bastante bien. Pero, por ejemplo, esos me están yendo bien y lo que me ha ido mal de solemnidad son los pepinos, con lo que me ilusionan a mí los pepinos.
Pepinos también, la mitad, a mí los pepinos me han salido más o menos bien, pero también la mitad se me mueren en la planta.
Vaya.
Y luego la calabaza muy mal.
Sí, también mal.
Y el vecino justo abajo, este año lo puso huerto, pero abajo, y además un señor que no mira ni para ello ni nada, y unas calabazas enormes.
Jolín, ya la verdad es que hay veces que eso dices, joder, ¿qué pasará? Porque, mira, el otro día... Sí, sí, no, sí, es que es una pasada. Yo, por ejemplo, el huerto de estos de mis vecinos, de Manolo y de Bisi, el otro día estuve hablando con ellos y me dijeron precisamente que les estaban yendo mal casi las mismas cosas que a mí. Pero es verdad que... Yo qué sé, igual como, joder, nosotros estamos ahí en plano, pues claro, es que es el mismo suelo, las mismas condiciones, pero quizás en tu zona...
Claro, la diferencia de lo mío es que lo mío está inclinado y lo del vecino está orientado al sur y está justo a la falda de la colina, o sea que está totalmente plano.
Claro.
Y luego eso, el compost, que él no lo sabía, porque él es un maniate con el césped, pero tiene corto, pequeño, como un capo de golf.
Sí.
Y claro, compost. De hecho, me nutre a mí de compost. Bueno, de hecho, cuando termino hablar contigo, tiro para allá porque tengo allí 5 toneladas de compost.
Pues, ostras, pero qué bueno, ¿no? Bueno,
claro, si llega 2 o 3 veces a la semana.
Jolín.
Imagínate en 6 metros la cantidad de compost que puede generar ese hombre.
Ostras, ya.
Un huerto de 50 metros cuadrados, pues claro, es prácticamente compost todo.
Ostras, pues me cago en 10, eso es una gloria, me cachen en la
mano.
Pues
no lo sabía que eso era compost. Yo lo tiro allí y tal, luego va quedándose negro, lo esparzo y mira, aquí sea de todo, claro que sea de todo.
Ostras, jolín, claro.
Y si mira para ellos, los tomates tiras por el suelo, todo tirado por el suelo, nada emparrado.
Tú fíjate, ostras, y otra cosa que me llama la atención de lo que he visto en tu canal, Jorge, fue la lombrizada esa que tienes. Cuidado con esas lombrices, ¿eh? ¡Qué guapas!
Empecé, nada, con un puñado de ellas que compré ahí en... ¿Con dónde? En Lombritec, puede ser.
Ay, no sé.
Son casas que hay por internet. Ah. La primera que te, y compré ahí y bueno, poco a poco, oye, pues sobre todo los residuos vegetales de casa.
Sí.
Y algo de estiércol cuando este año no metimos caballos a las fincas, porque bueno, no me detajaron caballos.
Sí, sí.
Como había como decimos, equipación por todos lados, sí, había sí. Hierba,
claro.
A ver, yo no me detajaron. Y algo de estiércol, algo de tal, las lombrices encantadas.
Claro, claro, ostras, es que encima, vaya bichos, una vez que empiezas a estar con ellos así de vez en cuando, a mí es que no dejan de sorprenderme, es que la manera que tienen de reproducirse es que es brutal, cuando hay temperatura así óptima,
sí, sí.
¡Buf! Es una pasada.
Además, ¿cómo se reproducen? Que a ver, nunca mejor dicho, se enrollan entre
ellos. sí, se enrollan. Yo creo que el término enrollarse con alguien es alguien que hacía lombricultura. Sí,
son,
sí.
Son, a ver, ellos pueden tener, de hecho todos los ejemplares tienen, ¿cómo se llama? Los cocones. O
sí, los cocones, no. Sí.
Pero necesitan copular y entonces se enrollan, nunca mejor dicho,
sí, sí.
Cuando ves a un par de ellas y tal, y luego, claro, está todo sembradito de huevos blancos.
Claro, ostras, qué guay. No, no, la verdad es que es una pasada.
De otros bichos, claro. Mosca, sí, sí. Soldado, bichos bola, de
claro.
Todo.
Ahí. O sea, que ahí a ti se te meten dentro de la vermicompostera más animalejos.
Lo que sé, hay que tenerlo un poco húmedo, ¿para qué? Para que no se metan los hormigas.
Ya.
La hormiga no le gusta la humedad. Entonces, es que la hormiga enseguida, a mí por lo que me dijeron, que era el peligro este más gordo que puede tener una compostera. Bueno, eso y los ratones.
¿Cómo? Ostras, los ratones. ¿Cómo vas de ahí de ratones? Porque yo tengo aquí una ratonada de topillos.
Algún agujero veo y tal, pero no me dan. Y luego este año lo que quedé acojonado un poco fue con que no había nada de pulgón.
Fíjate, precisamente antes cuando estabas hablando de tu vecino y tal, fíjate, yo, ostras, no sé qué tal, al final no sé cómo, digamos, valoraré la cosecha final de verano, primavera-verano, que no va a ser la mejor, pero bueno, a mí me está gustando, pero es verdad que, ostras, pero ni un pulgón que he tenido, sin embargo, el vecino de al lado, Manolo, me dice que tiene una pulgonada del diablo y tal. Y digo, bueno, pues yo no he hecho. Yo es que no he echado este año, pero nada es nada, ¿eh? O sea, es que nada. Es una pasada.
Yo el único complejo de todo con el tema de los químicos es lo único químico que empleo. Es que ya no he hecho ni jabón potásico,
yo nada, no.
Ni diatomeas, ni nada de eso. Es el ferramol. El tema de los.
Ah, bueno, claro,
los
por
caracoles.
Ahí.
Es que si no. A ver, yo si viviera allí sí, pondría tejas, pondría sí. Tal para recogerlo. Pero es que claro, es que voy a ir dos veces a semana.
Claro.
O tres, a lo sumo. Entonces que claro, es que me acaban con los plantines, me acaban con ellos.
Claro. Fíjate, ahí empatizo mucho contigo, Jorge. Porque claro, yo no voy todos los días al huerto. Y claro, muchas veces ves ahí pues consejos de hace esto, tal, no sé qué. Pero claro, eso quizás sea en un huerto que tengas casi a vista de ventana desde tu casa,
¿sí?
Y claro, vas y gestionas y tal. Pero, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo que a ti, que yo voy igual tres veces a la semana, como el día de la semana que más.
Yo si viviera ahí tendría gallinas, tendría
claro,
tal.
Claro.
Los caracoles todos a las gallinas. Claro,
claro, ostras, te imagínate.
Mejor proteína que esa, ninguna.
Ostras, y encima marisco para las chicas.
Sí, claro.
Sí, 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 sí. Pero, jolín, la verdad es que eso a mí me da a veces rabia porque, por ejemplo, uno de los cultivos que peor me está yendo este año, que son las judías verdes, que también es de las cosas que más me ilusionan, claro, el problema fue que yo las sembré y cuando nacieron... Pues claro, vinieron los caracoles, que de aquella no tenía yo controlado que tenía tantos caracoles allí, porque joder, yo lo veía tan estepario y con tanto tan seco, que digo, va, aquí no pueden habitar.
Claro.
Y vaya que sí habitan.
Joder, y me los cepillaron. Comer, claro, y fueron encantados.
Sí, 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 encima claro, yo después los resembré, pero claro, nada, ya después llegó el verano fuerte, y claro, ya han nacido como han podido y... Sí, 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 sí.
No, hombre, León, yo estuve hace poco por ahí, mi presidente de la capital de León, estuvo hace poco y el calor es importante, ¿eh?
Sí, sí, vale. Ostras, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? No, bueno, hace un par de semanas, ostras, hemos tenido una semana entera de 40, y me atrevería a decir que 40 y algo, sí, sí.
Bueno. Yo estuve la semana pasada en Orense, para recordar, porque estudiante, cuando estudié allí del 91 al 95, es impresionante el calor que hace.
Y a Orense también, ostras, eso es una olla, ¿eh?
Me recuerda mucho a León, sí. Es Y luego encima la humedad que tiene, porque claro, pasa un río, el río por en medio y claro, de esa humedad al ambiente sí. Tremendo.
Sí, sí,
lo
sí,
cual
sí.
Se transforma en sudor todo.
¿No? Ostras, claro, no esa zona. Pero bueno, mira, tiene las aguas termales esas públicas, que guay.
Uf, pasamos al lado de ello. Bueno, mitad de gente, no, lo siguiente.
Jolín. Sí, 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 sí.
Todo que sea gratis, amigo, eso no...
Hombre.
Veía la gente, pero 20 personas en una poza ahí todos metidos, un miedo para otro. Pero bueno, ¿cómo la gente puede hacer esto?
Bueno, yo qué sé, ya sabes, la gente... Ostras, donde lo que tenéis problemas ahora ahí en Asturias... Bueno, he visto sí. Varias noticias. El tema del AVE, ¿eh? Que está llevando mucho turista para allá...
Aquí ya empieza un poco la turismofobia, ¿eh? ¿No crees?
Sí, ostras, es sí. Que es verdad, jolín, pero es lo que hablábamos, ¿eh? Que, claro, es que es todo tan complicado, porque ¿dónde quién, como dice aquel, ¿quién pone el cascabel al gato? Porque, claro, es que es algo que está bien para, a nivel, pues, economía local o lo que sea y tal, y bueno, para las personas, ¿no? Que, oye, todos tenemos derecho a darnos un pingo por ahí. Pero, claro, llega un momento que se masifica tanto que, ostras, que eso es un problemón, ¿eh?
A ver, es que el tema del turismo es que aquí no vemos... Aquí desaparece la industria, el campo, la mar, desaparece todo, y claro, el único futuro que vemos es el turismo.
Claro.
Y el turismo, al final... Sí, da riqueza, pero a cuatro.
Sí.
Y no deja este trabajo para limpiadoras y camareros.
Sí, 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 sí.
Lo cual está muy mal pagado.
Ostras, ya te lo digo yo.
Hombre, yo conozco a un camarero que está impagado, pero por lo general son empleos con un sueldo mínimo y muchas horas.
Sí, sí, sí.
Y eso no es riqueza, o sea... Claro. Yo no veo riqueza ninguna. Y luego, aparte, la forma de turismo que tiene la gente ahora, que se acercó las para hacer la foto y rápidamente otro sitio. Con lo cual, una familia te llena media Asturias. Porque están aquí dentro de un cuarto de hora, están en otro lado haciendo otra foto.
Sí, sí, es ahora. Es que es todo un poco como. Es un reflejo
el trofeo,
también.
El trofeo
sí,
de la foto.
Eso es el trofeo de la foto. Y además es un poco también un reflejo social, porque ahora somos todos express. Sí. Todos express. El turismo sí. Es express, tenemos que ir para allá. Llegamos. Yo creo que llegan a Gijón, por ejemplo, en tu caso, ya tienen pensado, ya, en lugar de estar ahí, disfrutar de Gijón, tal, no sé qué, no sé cuánto, no. Ya están pensando, tenemos que ir a Cangas, tenemos que ir a Covadonga, a los lagos,
sí.
Después bajamos.
Y en un día hacerlo todo.
Sí, 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 sí. Y entonces, claro, pero es lo que tú dices. Es verdad que en ciertas regiones, jolín, yo también lo vemos aquí, que bueno, aquí nunca hubo industria, pero bueno, sí que había mina y todo eso. Entonces, claro, la reconversión de todos ese tipo de sectores o el intento de impulsar ciertas zonas, pues parece que lo fácil es, venga, turismo. O sea, pero es que no sé.
Es que aquí en España no vemos esta salida cuando desaparece la industria, de lo que vivió todo el mundo, el campo, lo que sea. Venga, turismo.
Ya.
Ahora, todo, casas de aldea y todo no sé qué. Y al final, es que, joder, sitios míticos de aquí de Asturias, por ejemplo, el desfiladero de Cares, que empieza en León y tal. Ahora es imposible, tienes que ir caminando de lado.
Ya, usted es una
porque
pasada.
¿Tú sabes la cantidad de gente que en agosto?
Sí, 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 sí.
Luego
sí.
Bulnes, desde que hicieron el funicular,
ya.
Claro, antes había que ir por un desfiladero, arrimar la pared incluso.
Claro.
Que había peligro hasta de muerte.
Sí, sí, sí.
Estuviera ahí. Ahora no, ahora con el funicular, para arriba, apago la foto y bajo.
Sí, 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 sí. Pues bueno, yo creo que eso, digamos, el paradigma es estas imágenes que suele haber del Everest, que hay colas.
Ah, bueno, por... eso, las colas del Everest, vamos.
Las colas del Everest, que yo creo que llega un momento que mientras lo puedas pagar llegas a cualquier sitio. La verdad
sí,
es
sí.
Que es a mí me parece una situación...
Si te sobran 100.000 euros...
Eso es, si te sobran 100.000 euros, ¿qué puede salir mal, verdad, Jorge?
Claro, y el turismo al final, ¿en qué se basa? El turismo para ricos, el pobre al final... Claro, y luego es otra cosa del turismo, que también suben mucho los precios.
Ya.
Porque te quieres ir a tomar un café a algún sitio y lo que antes costaba 1,50 euros y tal, allá son 2,50 euros.
Sí, sí, sí. No, la verdad es que es una situación que no que yo no quiero fomentar la turismofobia. Pero es verdad que es una situación que, como todo, hay muchas veces que se intentan buscar soluciones fáciles y rápidas, pero no creo que las haya tan fáciles y tan rápidas, pero... Ostras, es que es verdad que lo del turismo, ya no la turismofobia, no, sino la masificación esa.
Aquí todos estos problemas se soluciona a nivel político. ¿Qué pasa? El político busca la solución instantánea, no a largo plazo, ni regenerar esto, porque en 4 años, ¿dónde estaremos todos? Pues ya. En la oposición, donde sí. Entonces quieren hacer algo rápido y que se note, y cortar la cinta rápidamente.
Sí, sí.
Claro, nosotros que hacemos mientras tanto, verlo pasar y pagar impuestos.
Ya, claro, sí, sí, claro, esto es así, esto
que,
es así.
Ojo, que no me importa pagar impuestos.
No, no, yo de hecho a por todas con los impuestos, porque al final es el beneficio común para todos, porque claro, la gente que yo considero normal, que jolín, no te puedes permitir. Ostras, a mí me. Tengo una enfermedad grave que voy. ¿A la Quirón? Pues claro que no puedo. Entonces tengo que ir a la sanidad pública y quiero que esa sanidad pública sea potente.
Yo tengo una enfermedad ya hace muchos años y tal. El tratamiento son 1.200 euros al mes.
Claro.
Imagínate si hubiera Estados Unidos. Pues no, no, nada. Estaría muerto ya.
Claro, es que yo creo que no, es que ese tipo de cosas yo creo que hay que ponerlas en perspectiva, claro, porque cuando se habla de, no, yo no quiero pagar impuestos, digo, pero espera un segundo, pero tú puedes sufragar todo lo que tenemos de servicios públicos por tu propia cuenta. Yo creo que la mayor parte, claro, de la gente no.
Un tratamiento de cáncer son cientos de miles de euros el tratamiento.
No, no, cualquier...
trasplante, ni te digo, trasplante, claro. Es algo impensable.
Sí, sí,
y
sí.
Y aquí
sí.
Es gratis.
Claro, sí, sí.
Que en realidad, gratis.
Claro, gratis. Lo pagas. Te
quedan de la nómina un Eso porcentaje, es. Pero claro.
Eso es, pero sí, sí, yo aquí, desde aquí, abogo por el pago de impuestos para el bien común.
Siempre y cuando, claro, los impuestos no se vayan chorradas.
Claro, claro, eso después es que esa es la otra pata de la historia, claro, que habría que optimizarlo todo mejor y ya no optimizarlo, sino gastarlo en donde se tiene que gastar, bueno, ya
ser
sabes.
Ser un poco más permacultural.
Eso es, yo creo que tendría que haber, si sí, el ministro de Economía sí. Tendría que ser un permacultor.
Claro, pero bueno.
Bueno, ¿y en el huerto qué tienes pensado hacer después de la temporada primavera-verano?
El compost que ya preparé los bancales para en invierno, es claro, es que en invierno, al estar orientado al norte,
ya.
Hay pocas horas de luz. Entonces, a ver, plantear algo de verdura, algo de brócoli, a ver si sale este año.
Sí.
De todos modos, ya me avisaron que 2 años o 3, hasta hacer la tierra un poco... Que la tierra entre un poco en sazón.
Sí.
Porque, claro, está muy compactada, es un terreno muy arcilloso. Y bueno, yo lo he hecho de vez en cuando, purín de consuelda.
Sí.
El tema del. Mira, un truco que aprendí el otro día es lo del humus de lombriz. Lo de disolverlo en un barreño con agua de
sí.
Tal, y eso lo va regando. Y dicen que se aprovecha mejor.
Sí, 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 eso yo de vez en cuando lo he hecho. Y hay veces que para plantarlo, o sea, para los plantones, hay gente uh-huh. que echa humus de lombriz o, vale, compost también.
Sí, yo
y hacen ahí un barruque, sí, sí.
Un pocillo, abro el agujero y tal, echo un poquitín en uh-huh. el fondo y tal. A ver, y luego, al principio con los caracoles... Hay que andar un poco al...
Uf, sí.
Sí, en 2 días te zama todo.
Sí, sí.
O plantas mucho.
Ya.
Y bueno, y que me quede lo poco que me quede.
Eso es. Hay otra forma de impuestos, el impuesto del caracol.
No, porque, por ejemplo, la FAB este año planté ni una.
Ah, las FAB, no, ostras.
Muchas, pero ni una.
Jolín, ya, pues vaya. ¿En qué época se llevan las faves? Que es más de...
Aquí antiguamente era en mayo, el 1 de junio. Pero claro, es que el tiempo es tan raro últimamente, ya. Pero suele ser la fava de la granja, las faves que conocemos aquí en Asturias, para favada y tal. Sí, mayo y recogida en septiembre.
Sí, a mí hay otra alubia que a mí me tiene enamorado, que no está, quizás no sea tan famosa como la fava de las faves, de la favada, pero las verdinas, las verdinas.
Es que la verdina da menos trabajo. Además, es una fava que no tiene ni que secar ni nada, se come instantáneamente.
Sí.
Bueno, hay gente que las congela más que nada por matarle los bichos.
Sí.
Y tal. Pero sí, sí, es algo muy típico de aquí.
Hombre, unas verdinas con almejas de toda la vida. Oh. Qué rico, ¿eh?
Pero, Y son platos relativamente caros, aun haciéndolos en casa.
Sí, sí, sí.
Imagínate cómo lo fuera.
Sí, sí, ostras, no, yo la verdad que si hay algún... Mira, tú que pasas de vez en cuando por ahí, ¿te das cuenta este pueblo, Puebla de Lillo?
Sí.
Pues ahí hay un restaurante que se llama El Madrid, que casi siempre tiene verdinas con almejas, que lo sepas. Así que tienes que anotártelo para ir.
De hecho, antiguamente, hasta que hicieron la denominación de origen, traían mucha fábada del Bierzo, de Lugo, y tal, con la denominación de origen, bueno, supongo que la gente estudiará si me adaptaron, pero sí, se cultiva aquí. Aquí es que ya te digo, un kilo de faves... de las normales, las secas,
sí,
las blancas.
Sí.
Entre 13 y 15 euros.
Sí, 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 sí. Tienen un precio
que,
bueno.
El que tiene alguna hectárea de eso, bueno, sacó un buen dinero al cabo del año.
Ostras, ya te digo.
Sí, lo que hay que hacer ahora es regar. Antiguamente, es que me decía el señor este tiene el huerto un poco más allá del mío. Uh-huh. Alguna vez que hablo con él, claro, me dice lo de siempre, que antiguamente aquí en Asturias no se regaba la huerta.
Ya.
Llovía y se mojaba y ya está. No, ahora o riegas o se muere.
Jolín, vaya historia, ¿eh? La verdad es que el cambio es tan drástico.
Sí, sí. Y luego aparte cómo viene el agua. Cada vez que viene la factura del agua de la finca, pues yo cogí esa finca porque tenía agua.
Ah, tiene agua de traída.
De traída, sí. Antiguo antar manantial, pero bueno, la empresa de aguas de Gijón...
Sí.
Absorbir ese manantial y tal, y ya te cobras por el agua.
Ostras.
Que más de la mitad son impuestos, porque ya el consumo es mínimo.
Sí.
3-4 metros cúbicos al mes.
Sí.
Pero claro, luego en impuestos más del doble.
Jolín. No, la verdad es que otra cosa, lo de pagar por el agua, ostras, la verdad que.
Ya, sí, también. Pero bueno, eso lo decía un directivo en Nestlé el año pasado. Que tenían que privatizarse el agua.
Claro, claro.
Fenómeno. Hacer negocio con todo.
Claro, claro. Sí, sí, así nos tienen bien pillados por todos los lados.
Claro.
La verdad es que...
Al agua le pones un tapón y ala, y cobras por ella.
Ya. Sí, sí. Pues la verdad es que eso que comentas de la orientación del huerto y todo sí. Eso es que marca mucho la diferencia, sobre todo, yo creo que sobre todo en invierno, bueno, en verano también, pero en invierno, ostras, marca mucho la diferencia, ¿eh? Yo
por claro, es que en invierno se reduce a 4-5 horas de sol, 6 al sumo.
Claro.
Sobre todo en diciembre y en mediados de noviembre hasta mediados de enero se nota mucho.
Ya, ostras.
Porque, claro, el sol directo no hay.
Claro, sí, no, y la verdad es que ahí en Asturias el invierno se puede hacer largo, ¿eh?
Bueno, se hace largo, más largo se hacía antes. Ahora ya te digo, yo muchas veces voy a trabajar en moto y tal, y no hace frío.
No, frío no, pero es verdad que como se te mete ahí el agua...
Y no los echo de menos.
Sí, vaya diferencia. La verdad es que, ya te digo, a mí no me deja de sorprender la diferencia que hay entre un lado de la cornisa y otro. Que, por cierto, que además formas parte de esa pequeña franja de suelo que es ácido en la península. Porque muchas veces yo veo ahí en internet huerto, ¡ay, cuidado con esto, porque es que se nos acidifica mucho! No sé qué, digo, pero jolín, si el suelo es básico, normalmente.
Entonces... No creas, yo, mira, me regalaron hace un par de años una planta de arándano.
Qué bueno.
Necesita un suelo un poco más ácido,
sí.
Y no se me da muy bien, ¿no?
Ya, bueno, a mí, fíjate, los arándanos... Todavía. Tengo que decir... bueno, por ahí hay un sitio, ahí no recuerdo, que de venta
sí,
de arándanos.
En el Angliru está petado de eso.
Sí, es una pasada, sí. El Angliru, uy, se me ponen los pelos de punta, solo de pensar.
¿Tú que eres ciclista?
Sí, sí.
¿Confederación?
Sí, sí, lo he subido...
Esa subida es criminal.
Buf, eso es lo peor que hay. Yo lo he subido dos veces. Sí, yo, mira, lo he subido dos veces. Porque una, por decir, va, sí, sí, en bici. Digo, lo he subido dos veces. Digo, va, voy a ver. La primera vez fui casi que no lo conocía. Tal, va, voy a verlo y tal. Y digo, va, será un puerto normal, duro, pero bueno. Me cago en la luna. Ostras, no, pero eso es criminal.
Sí, sí.
Criminal.
Entonces, es el Everest de los ciclistas.
Sí, sí, es el terror. Y la verdad es que... Y la segunda vez lo subí, porque como aquella vez no fui como mentalmente preparado, no disfruté, por supuesto que no. Y la segunda vez disfruté. disfruté algo más porque a mí me gusta mucho subir puertos. Pero es verdad que eso es otra cosa, no es un puerto, eso es un crimen.
Bueno, hay recompensa al final, que tienes un restaurante.
Sí, es verdad. Pero bueno, y las vistas, es verdad que sí, a mí sí. Lo de los puertos me mola por eso, porque, jolín, después llega... Es como, la verdad es que, mira, lo hablaba con las chicas de Biela y Tierra aquí en el podcast, que, jolín... Tú te pones a subir ahí un puerto y la gente dice, oh, pues vaya mierda, o vaya duro, eso no puede ser, estáis locos. Pero es verdad que te metes dentro de, jolín, de ese, el respirar, el escuchar, el es como muy sensitivo. La verdad es que es como una especie de meditación. A mí me mola. Y, jolín,
mira, yo practico, claro, son deportes solitarios, yo practico mucha natación.
Claro.
Tanto cirquísimo con natación, pocas veces conversas.
Claro, claro,
entonces
claro.
Te metes un poco en ti mismo.
Eso es.
Claro, yo hago natación continua y hora y media de natación, y al final pues repases un poco el día.
Eso es.
Meditas.
Sí. Yo hace tiempo que no nado, he nadado muy poco en mi vida, ¿eh? La verdad es que no es uno de los deportes que más haya desarrollado, pero es verdad que hubo un tiempo que también estuve nadando, y sí tiene ese rollo también, que te metes y encima en el agua, es como ese ruido de acuático y todo eso, sí, a mí me presta ese tipo de cosas.
Claro, te insonoriza un poco, te aísla del mundo, y luego aparte eso, pues piensas en el día, en proyectos, en cosas. Sí. Yo, de hecho, me compré un reloj inteligente eso para contar largos, porque si no, se me iba a la olla. No sé si es 100 o 50.
Qué bueno, sí. No,
porque
la verdad...
me avise cuando tal, si no...
Mira, otra cosa que a mí me... Que no se habla suficientemente de ello, pero en el huerto también tiene ese componente también que vas ahí, por lo menos yo cuando voy solo, que es la mayor parte de veces, y te pones ahí, te metes en tu historia, pum, pum, no sé qué. Sí, la verdad es que también tiene ese componente, ¿eh?
No, pues es que nunca termina de trabajar. Siempre ves alguna cosa, pues mira, podía podar esto, podía cortar esto, voy a pasar el bozador por esa zona, podía cortar este seto, podía quitar esa hoja.
Sí.
Claro. Yo últimamente... Y luego te pones a regar, será suficiente.
Claro. Sí, la verdad es que, fíjate, yo ahora en verano, por ejemplo, yo el año pasado, en el otro huerto en el que estaba, la tierra era más arcillosa, entonces me aguantaba bastante más el agua. Y en verano igual, con dos veces que fuese, en la parte más seca del verano, me era más que suficiente. Pero en este otro, es más arcilloso y pierde más la humedad. Y entonces tengo que ir por lo menos tres veces, y a veces cuando estas olas de calor he tenido que ir cuatro veces a la semana. Y es verdad que muchas veces para cuando voy a regar, lo que digo, va, voy solo a regar y termino nada, en una hora y media estoy otra vez de vuelta y tal. Pero lo que tú dices, que si llegas, que si tal, que si fíjate, que si cojo aquí, que si cojo allá, que si no sé qué, dices, uy, tres horas, me matan.
Siempre, aunque sea un huerto de 50 metros cuadrados, ¿eh?
Sí.
Siempre llego a hacer.
Sí,
uy, esto voy a quedar mejor, esto lo podía embarrar de otra manera.
Claro.
Podía orientarlo a otro sitio. Que esa es mi idea. Y luego, eso sí, que te van surgiendo ideas sobre la marcha.
Claro. Sí.
Cada vez que estás en la cama, hostia. Pues mañana voy a hacer esto.
Sí. Yo ahora estoy metido tengo en la cabeza todo el rato pensando a ver cómo puedo meter más materia orgánica en ese suelo, porque es que le hace falta mucho. Y el tema árboles, porque me hace falta sombreo, porque es que eso sí no va a ser criminal. Sí.
Bueno, claro, los árboles, claro, es buscar algún árbol que sea... Cara, y creo que tenga mucho, porque si no te tapa todo.
Claro, estoy pensando... Sí, estoy ahí yo dándole vueltas a la cabeza, porque claro, después en invierno me he dado cuenta que sopla como mucho del norte.
Claro, ahí la helada te aguanta.
Claro, entonces tengo que... Ahí me aguanta, claro, como la parte donde me dé el sol la cubra con un árbol, la preparé. Entonces, claro, tengo que pensar y a ver cuál pongo y no sé qué. La verdad es que estoy todo el rato... Uy, a mí... Fíjate, yo no sé a ti, Jorge, pero...
Pues a lo mejor un árbol con hoja caduca.
Sí, claro.
Que invierno una piedra y que pase el sol.
Sí,
y
eso.
Y luego en verano que te dejo a ver y te tape el...
Sí, claro, esa es la idea. Poner en la zona así, digamos, sureste así...
Claro, está orientado a mediodía.
Claro, esa zona así con algún tipo de árbol de hoja caduca, pero otros, por ejemplo, en la zona más norte hay poner algún tipo de hoja perenne para que frene el viento, bueno, no sé. Pero a ti no te pasa que, ostras, con esto del huerto, a mí, vamos, me pasa total... que, ostras, como estás todo el rato dándole a la cabeza y empiezas a leer y empiezas a ver y empiezas a escuchar y venga y venga. Ostras, a mí me cultiva más el huerto a él a mí que yo a él.
No, claro, yo cuando empecé en ese mundillo, claro, todo gracias a YouTube.
Sí.
Porque ahí saqué ideas, bueno, incluso para el trabajo. ¿Mm? Alguna vez que te mandan a un sitio, no sabes cómo funciona una máquina o tal, YouTube.
Sí, sí.
Pues lo mismo el huerto. Quería hacer no sé qué, pues te empiezas a meter en canales de YouTube. Claro, evidentemente, al principio los canales más mayoritarios, sí, por decir, gente que tenía 1 millón, 2 millones.
Ya.
Eso ya los tengo descartados, porque solo te surgen ideas milagrosas con,
sí,
cuatro porquerías.
Sí, sí,
no,
sí.
Para nada.
Sí, sí.
Y al final, oye, pues cada uno tiene el huerto que tiene, se depende mucho de la región donde estés,
claro,
en el hemisferio donde estés.
Sí, ostras. Claro. Claro. Mira, tú ahí tienes un vecino que yo, sí, no tengo muy claro dónde lo tiene el huerto, pero el de la huertina de Tony, jolín, tiene más o menos un...
En clima, Grao.
En Grao. Pues mira, lo tienes cerca, más o menos.
Bueno, relativamente, pero eso está más sentido para montaña. Por,
claro,
ejemplo, esa zona donde puede llegar a nevar,
sí,
ya está un poco más alto. Pero la huertina de Tony, yo fui de los primeros a empezar a seguirle.
Sí.
O sea, de lo primero que seguí. Pero ahora ya lo tengo un poco descartado. Más que nada porque es eso. Cuando llegas a ese nivel de seguidores,
ya,
es más comercial lo que dices.
Sí, bueno, al final.
Mucho patrocinio, mucha...
Sí, 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 claro. Al final, hombre, yo no sé qué vida tendrá Tony, pero, hombre, supongo que una parte muy importante quizás de su... Ya no sé, te voy a decir de la economía familiar, no quiero meter millones en ese tipo de cosas tan personales, pero supongo que le sea muy importante ese tema. Entonces, claro, al final...
Tú mira el canal que tienes, los seguidores y el tiempo que te lleva. Pues imagínate una persona que tiene 1 millón de seguidores, o 2, o 3.
Ya te digo, sí. Pero es verdad que a mí, fíjate, Tony es... Hostia, me parece que dentro de eso que dices, que es evidente, pero sí que tiene así como que conserva algo la que está en que se ensucia, que se baja,
sí,
el barro.
Sí, sí, sí. que es una cosa que me atrajo desde el principio, en el sentido que es un señor que utiliza ropa vieja.
Sí,
que,
sí, 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 sí.
Que
sí, sí,
tiene las uñas negras,
sí,
tiene,
sí,
unos,
sí,
aguantes.
Sí. Eso es, eso, sí, es. A mí eso, para mí, es... síntoma de calidad.
Sí. Y luego ves otra gente que sí va con su peto vaquero y,
sí,
su sombrero de
paja.
Paja,
ni una mancha. Digo, uff, yo ahí... yo ahí ya pienso que digo, uff, ahí pasa algo. Ahí pasa.
Sí. Oh, eso, solamente tener a alguien que le cuide la finca.
Sí, o algo de eso. Sí,
no,
sí,
no,
sí,
lo ves con una, como decimos ahí, con accesorio en la mano.
Sí, pues fíjate, hablando de canales del YouTube que me molan, el tuyo me presta la leche, Jorge. Es verdad, sí, ¿eh? Fíjate que...
A ver, yo canal lo hice solo con ánimo de almacenar los vídeos,
sí,
y tal, pues con eso cambias, no busco, o sea, bueno, si quieres ver, lo tengo ahí, está abierto para todo el mundo. Pero, a ver, no busco ni seguidores ni nada, simplemente pongo ahí los... poco a poco, como va evolucionando el huerto.
Sí, un historial.
Y luego, pues dentro de unos años seguramente te gustará verlo.
¿Sabes? Sí, claro. Sí, 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 presta. Yo la verdad es que yo siempre lo dije, hice un vídeo porque vi una vez una lombriz, pero grandísima, y le hice un vídeo, digo, ostras. Y lo tenía y dije yo, voy a subirlo al YouTube, porque claro, como tenéis la cuenta de Google, pues ahí todos tenemos YouTube.
Sí.
Y entonces la subí y tal, y me llamó la atención, digo, joder, pero esta gente que le da al me gusta y tal, y bueno, y ahí quedó la cosa, y después pensé, jolín, yo creo que si hay algo bueno que uno sepa, pues voy a compartirlo, y empecé así a lo bobo, pero bueno, es verdad que yo como tampoco tengo mucha, no tengo ningún objetivo en realidad, pero, y bueno, por no hablar, ahora sí que ha surgido algo que me parece increíble, que es la comunidad de la cual tú formas parte, a mí me parece,
sí,
una pasada. La verdad.
Yo la verdad es que recojo que soy un poco vago. Por ejemplo, para Instagram, yo cuando,
sí,
veo 100 mensajes, uff.
Ya, bueno, sí, sí.
Claro, es que no los leo todos, evidentemente. Cuando veo esos niveles de tal, y veo que hay gente muy, muy entregada al tema.
Sí.
Yo soy un poco más chapado a la antigua en ese sentido. No me gusta ver, de hecho, en casi todos los grupos de WhatsApp o tal, me borro porque es que hay días que no miro para el teléfono Y claro, cuando abro los mensajes, 250 mensajes.
Ya. Yo es verdad que los únicos claro, que... Sí.
Y si quieres ver el hilo, tienes que ir desde el principio. No puedes empezar a la mitad. O...
Claro, sí, sí. Yo en el grupo que tenemos del Telegram, sí que tengo que decir que es el único grupo en toda mi vida que leo todos. Porque claro, jolín, pues yo me ahí sí que me he autoimpuesto esa responsabilidad de leer todos los mensajes, que es el único, porque es lo que tú dices. Yo hay veces que grupos, incluso el curro y tal, yo digo, anda, hombre, esto yo no lo leo, como no me mencionen, les dan tira. Bueno,
aquí por lo menos, yo alguna vez que lo miro, lo de Telegram, por lo menos la gente va al grano, no se va por el grano. O sea, es que luego hay grupos, por ejemplo, del trabajo y tal, cuando uno puede alguna chorrada política. O
sí, bueno, sí, eso. Sí,
la
sí.
gente se pide por las ramas, o chistes, o,
sí, sí,
o cochinadas.
Sí. Eso es, sí, sí. Yo lo de las cochinadas ya, mal lo llevo también. Sí, 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 sí.
Bueno, a ver, yo entiendo que hay grupos que a la gente... Pero claro, es que te vas a mirar mensajes en el grupo y al ser trabajo, pues oye, pues algo relacionado con la empresa, con alguna novedad, o
sí.
no pijadas, o alguno que hace la gracia y luego otro le sigue.
Sí, yo como hay de esos hilos así a talla, yo paso. Pero no, en este sí es verdad que es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo lo de la comunidad que se ha generado aquí y, oye, estoy súper agradecido.
No, y hay gente muy activa, muy colaborador, yo lo veo.
Sí. Bueno, oye, pues ya hemos echado una parrafadina buena, ¿eh, Jorge? 50 minutos llevamos.
Yo ni lo mire, la verdad.
Fíjate, pues oye. Oye, pues muchas gracias por estar aquí.
De nada, hombre.
Joli, muchas gracias. Espero seguir pudiendo interesaros a todos.
En ello estamos.
Sí. Y yo...
cualquier novedad, cualquier cosa, ya... Bueno, a mí me gusta compartir cuando lo que voy aprendiendo, pues bueno, yo lo voy poniendo, cuando pongo alguna cosa y tal nueva. Y bueno, más o menos, oye, pues lo principal es no tener prisa.
Eso es.
No te prisa, las cosas nacen.
Eso
oye,
es.
Pues, unas mueren, otras no.
Eso es. Yo una de las cosas que a mí me que he asumido como propias de esa comunidad de Huertos Low, que todo tiene que ser slow, que tiene que ir todo despacio, que no hay prisa, que bueno. Claro, y muchas veces, mira, por ejemplo, en mi caso, claro, como mi suelo es pobre, esto es así. Y claro, mucha gente, ¡buah, pues vaya, joder, pues anda, que no tienes tomates suficientes, o lo que sea, ¿no? Cosas de esas. Digo, bueno, es que yo tengo otros objetivos. Aparte de tener esa producción, o lo que sea, claro. de llevar a casa comida y eso, jolín, hay que tener otros objetivos, como por ejemplo en mi caso es regenerar todo ese suelo y un poquitín ese ecosistema que está absolutamente degradado donde estoy yo, ¿no? Entonces, bueno, si tienes ese otro tipo de objetivos...
Y cultivo puedes ampliar el huerto, puedes claro, ahí tienes terreno de sobra, la verdad.
Claro, lo que tengo ocupado será... como unos 200 metros cuadrados o algo así, pero para más para atrás, igual son en total son, me parece que son 1.500 metros. Entonces, oye, yo ahí tengo sitio de sobra, pero oye, yo poco a poco voy regenerando, poco a poco. Que yo creo que es eso, que si tienes en el tema huerto otros objetivos que no sean solo producir alimentos, que sea pues eso, generar biodiversidad, regenerar el suelo, regenerar el ecosistema... Jolín, pues tienes más motivación todavía, yo creo.
Oye, también luego, aparte te mantienes activo.
Sí, sí.
No estar salir de casa al bar
o salir
de trabajo y ir para casa a ver la tele.
Pues, eso mira, es.
Al final tienes que, oye, tengo que ir a regar, tengo que ir a atender esto, tengo que ir a recoger lo otro.
Sí, sí,
pues,
y además...
Oye, pues quieras que no...
Sí, sí,
pues,
además es que es muy completo. Deporte. Es muy completo porque además, ya no solo por el tema de activo físico, sino lo que te digo. Yo, por ejemplo, pues igual en invierno, en otoño-invierno, que pues eso va más despacio aún y, bueno, no quizás no necesitas tanto ir a regar y tal. Jolín, pues lo que te digo, al final me cultivo yo mucho más porque empiezo a pensar y tal, que si leer, que si no sé qué, que si cursos... que yo la verdad es que a mí es una cosa, que a mí esto del huerto me enriquece absolutamente.
Y vienes contento siempre.
Sí, sí, eso es.
Aunque hayas visto alguna plaga o algo.
Sí, 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 sí. Bueno, precisamente yo ayer...
Soluciones.
Sí, sí, yo ayer estuve regando y estuve llenando los depósitos. Y ahora cuando lleno los depósitos, pues no es que riegue la manta, pero inundo un poquitín la zona porque es verdad que ahora está eso que parece el Kalahari y inundo un poco. Y claro, la pila de topillos que tengo ahí, pues cuando pasa eso, pues claro, dicen, ¡ah, nos inundan! Y claro, menuda comedia. Claro,
Robin, nos van a ir a comer.
Claro, claro, yo es lo que pienso, digo, es que pobres bichos, que me están fastidiando en realidad, pero digo, pobres bichos. Lo que tengo que hacer es poner ahí finalmente un buen poste y un nido de halcón ahí alrededor. Que es lo que quiero hacer.
Una cosa que tengo rodeado la finca, hay una cantidad de fauna que porque bueno, tuve que cerrarla bien por abajo, más que nada por el jabalí, porque si te entra un jabalí o una salida de jabalíes en el huerto, te destrozan todo en una hora.
Sí, sí, eso son, vamos, como vamos.
Aparte hay corzos también, o sea que hay que poner una valla un poco alta, no sea que salten.
Claro.
Y luego por arriba, halcones, pájaros, aquí, bueno, la pega que es la urraca.
Sí, 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 la pega es la urraca.
Urracas, bueno, aquí una barbaridad de fauna.
Sí, sí.
Entonces yo imagino que los halcones se mantienen un poco a raya el tema este, pero bueno.
Sí, ostras, se nota.
Los ratones.
Yo, por ejemplo, tengo ahí alrededor, porque estoy todo el rato mirando a ver qué hay. Pero claro, no están establecidos en la zona. Estarán anidando en otras zonas. Pero, por ejemplo, por mi zona hay mucho milano, mucho busardo, que son águilas ratoneras. Por la noche supongo que haya lechuzas. Y he visto, ya te digo, agrópilas, que son lo de los vómitos de pelo y hueso de las rapaces. He visto por ahí. Pero claro, es que en realidad aquí ya está, me parece que ya lo han establecido de manera oficial, plaga de topillos. Entonces, claro, es que
bueno, dice que son recurrentes, son cada 7 años.
Lo he estado investigando porque, claro, yo siempre decía, joder, ¿cada cuánto es? Porque también tenía yo, pues me parece, he estado leyendo, es cada 4, que como que 3 y 4 años, como que llegan a un pico y pasan, que es una pasada, porque estuve leyendo que es la población normal, pues debe haber como en torno a, no sé si son 10 topillos por hectárea o una cosa así, Pero es que cuando hay plaga, como es el caso, hay más de 200. Entonces, claro, es que es una pasada.
Es que hemos quedado, hay que aguantar el tirón y ya está.
Eso es lo que hablamos. Yo aguanto el tirón, pues me río mucho con ellos cuando aparecen por ahí.
Y
pues
mientras tanto piensa que, bueno, va a ser enriqueciendo la tierra, va a ser
ahí está.
Materia orgánica y ya está.
Eso es lo que pienso yo.
Yo le puse una bola al coche ahora me queda comprar un remolque, más que nada para ir a buscar estiércol, el cucho de toda la vida.
El cucho. Oye, que fíjate que yo también, ayer mismo, porque ayer llevé el coche al taller, dije, ostras, tenía que ponerle igual una bola para comprar un remolque y buscar ahí estiércol. Lo he estado pensando también.
Es que nadie te lo trae, o sea que...
Claro.
Y no voy a pagar para que entre en un camión. Aparte que me gusta escoger estiércol, más que nada porque hay mucha gente que utiliza... antibióticos, tal, entonces hay que salir a buscarlo. También
El estiércol también hay que escogerlo. De hecho, voy a contarte una anécdota que me pasó hace 3 años en el anterior huerto. Pues resulta que ahí había cerca una cuadra de ovejas y tal. Y bueno, y entonces llevó alguien, pues fue por allí y cogió el estiércol de las ovejas esas. Y ese buen hombre, pues no tenía todo el mimo del mundo. Y una de las cosas que había dentro del estiércol, había muchísimos plásticos, pero muchísimos, una pasada, ¿eh? Yo tuve que cribarlo, la de Dios. Pero otra cosa que llevaba mucho ese estiércol eran pulgas. ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué año! Claro. ¡Qué año de pulgas tuve yo! Bueno, tuve... Es que no os voy a exagerar, pero me llegué a contar más de 100 picaduras en el cuerpo. Fue un año terrible, terrorífico. Y encima, claro, no había quien las echase de aquí. Es que, claro, las únicas que estaban a salvo eran las perras mías. Porque, claro, como estaban desaparasitadas, me tenía que haber puesto una pipeta o ponerme un collar o algo de eso. Porque...
Oh, mira.
Sí, fue terrible.
Pregunta al veterinario a ver si es un poco humano.
Ya te digo, me cago en 10. La verdad es que sí.
Yo hay veces que tengo ese problema a veces con las garrapatas.
Uy, este año ha sido terrible también eso.
Pero más que nada es cuando ponen los prados cerca, aparece ganado, de cerca de tener vacas. Claro, cuando acaban con la hierba, pues bueno, ya se ve menos. Pero las garrapatas, se humedece y el vecino dura 8 meses.
Sí, sí.
En cuanto pasan esos 8 meses, pues ya...
Claro. Pero sí, yo este año también he visto muchas garrapatas, la verdad. En el huerto mismo me he tenido que quitar ahí del pantalón alguna que quería trepar. Sí, sí.
Sí, bueno, el perro, de vez en cuando estoy en el sofá de casa y coño, una garrapata.
Sí.
Porque el perro, le doy una pastilla todos los meses.
Sí, yo también.
Pero Pero aún así en el pelo te alguna.
Claro, sí, sí. Oye, los perrines y todo eso. Al final las garrapatas pues han evolucionado para hacer... Eso es lo que hacen. La garrapata, sí, eso es lo que hace. A eso se dedica. Entonces, ¿qué vas a hacer?
No, y aparte que matarlas es difícil, ¿eh?
Ostras, no, no. Empiezas ahí con los pulgares y que no, y que no, y venga, y venga. No, no, sí, sí.
Las pisas, las... No sé qué, las... Bueno, me iba a pasar, tirarlas al váter, tirarlas a la cadena y siguen saliendo.
Sí, joder, no, sí, son supervivientes.
Sí, sí.
Son unas supervivientes.
Claro, un poco
sí,
de envidia, sí.
Bueno, bueno, Jorge. Oye, pues nada, que eso, que muchísimas gracias por estar aquí.
A ti, Dani.
Jolín, muchas gracias por participar y nada, nos seguimos viendo por aquí.
Y mándame un WhatsApp con una dirección de que estoy lavando los ojos.
Ah, es verdad. Que he de decir que a toda la gente que Jorge me ha apartado unos dientes de ajo elefante para que los siembre. Y de hecho, si queréis hacer intercambio de semillas, en la comunidad del Telegram hay alguien que ha abierto ahí un tema, un canal, precisamente un subcanal, pues para hacer un pequeño intercambio de semillas. Así que os invito a que entréis en el canal del Telegram de Dani Cultura. Sí, sí, bueno, pues muy eso. Bien. Muchas gracias, Jorge.
A ti, Dani.
Estamos en contacto.
Un abrazo.
Otro abrazo.
Adiós.
Bueno, pues esta ha sido la charla con Jorge. Jorge Nietzsche, como lo suelo yo mencionar, de su canal del Huerto de Nietzsche, porque tiene un canal del YouTube al cual os invito a que os suscribáis porque está muy guay, tiene muchísimos detalles. Y la cantidad de temas que hemos sacado, bueno, es que es brutal. A mí me ha encantado, ha sido una charla que supongo que le resulte muy refrescante a la gente que esté pasando mucho calor ahora en verano en sus huertos y sistemas, yo creo. Es que hemos tocado temas climáticos acerca de su canal, cómo nos metimos en el mundo del huerto... problemillas en el huerto, el turismo en Asturias, reconversión industrial. Es que hemos tocado muchísimos, muchísimos temas. Un tema que a mí me ha gustado hablar con él es cómo yo haciendo ciclismo, practicando ciclismo, pues es como un poco una meditación, por llamarlo así, la natación, y cómo hemos llegado a la conclusión de que cuando estamos haciendo todas y todos cosas en el huerto, también tiene ese punto de meternos en nosotros mismos, en nuestros propios pensamientos, y también tiene ese toque de meditación. Y también cómo el huerto te cultiva más a ti que tú al huerto, porque anda que no nos formamos y anda que no leemos cosas para mejorar nuestros huertos, y al final eso nos mejora a nosotras y a nosotros. Bueno, este ha sido el episodio de otra charla veraniega de Un hombre en el bancal con Jorge del Huerto de Nietzsche. Y ya solo queda una charla veraniega, así que os emplazo la semana que viene para escucharla. Así que nos vemos. Chao.